Hey, bienvenido a este episodio que va a ser la previa de lo que será UFC 290. Antes de comenzar, recuerda seguirme en todas las redes sociales. Recuerda seguirme en Threads, la nueva red social que Mark Zuckerberg decidió inventarse. Y el resto de las redes sociales tradicionales. Hay demasiadas redes sociales, pero ustedes saben, Facebook, Twitter, Instagram, whatever. Ahora, sin más preámbulos, vamos para allá.
¡Buenos días! ¡Alegría! ¡Buenos días, señor Sol!
Okay, basta. Basta. Saludos, bienvenidos al Pugilato, Ángel de Vicatro con ustedes. Muchas cosas interesantes. Esta es la previa de UFC 290. Pero antes, ¿ustedes vieron que Israel Adesanya se encontró con John Jones? Creo que en un aeropuerto o algo así. Absurdo. Es una locura, no puedo creerlo. Y se llevaron de lo más bien. Se tomaron fotos, se tomaron videos. Esto es una de las señales del fin del mundo. Mira, les voy a poner acá para que lo vean. Esto es una de las señales del fin del mundo. Yo no puedo creer. No puedo creer lo que estamos viendo. Cosas que pasan. ¿Ustedes recuerdan cuánto se odiaban estas personas? ¿Cuánto odio había cada vez que tenían intercambios en Twitter? Cada vez que había algún tipo de referencia como de pelear o algo así, como de la manera que se hablaban a través de las redes sociales. Es bueno que esto suceda, ¿saben por qué? Para que todos podamos entender de una vez y por todas que nada es lo que parece. Esto es como la lucha libre. Por lo general, en un camerino de lucha libre, dentro del ring se quieren arrancar las cabezas, pero en realidad son compañeros de trabajo y se llevan bastante bien. Lamentablemente, todos nos comemos el cuento de estas cosas. Y ¿verdad? Nadie sabe lo que pasó tras bastidores, ni sabemos por qué ya no se odian. Aparentemente. Pero pues, esto fue lo que pasó. Esa es la que hay. Israel Adesanya y John Jones ahora son mejores amigos y van a tomar té.
¡Hijo de su malditaza madre, coño!
Ahora vamos a lo que vinimos. UFC 290. Alexander Volkanovski versus Jair Rodríguez es la estelar. Una pelea que, aunque la pelea en sí es muy interesante y es una de las peleas, digo yo, que dentro de esta división es una de las que queremos ver. Lo que más nos llama la atención, y yo creo que esto la mayoría de la gente piensa igual, esta pelea es bien importante, pero lo que más nos importa es lo que pase después de esta pelea. Vamos, todos, no importa de qué país tú eres, estamos todos casi 100% seguros que Alexander Volkanovski le va a ganar a Jair Rodríguez. Y esto no es una falta de respeto, esto no es un insulto, es que el track record de ambos dicta la historia. Y vamos, cuando usted ve a Alexander Volkanovski y ve su récord y ve a quién le ha ganado, es un tipo que solo tiene dos derrotas en su carrera. Su primera derrota vino en su cuarta pelea en el 2013 y su segunda derrota fue cuando subió a buscar el título contra Islam Makhachev, que una gran cantidad de personas piensa que el tipo le ganó a Islam Makhachev. Pero eso es otra historia, no vamos a hablar de eso ahora mismo. Pero hello, cuando usted ve el récord de Alexander Volkanovski en la UFC, con ganarle a Darren Elkins, Chad Mendes, José Aldo, Max Holloway, tres veces, Brian Ortega y el Korean Zombie, y de la manera que domina todas estas victorias no fueron apretadas ni fue por knockout en el último segundo, fueron repasos. El Alexander Volkanovski ahora mismo es el rey de los repasos en la UFC. El tipo es un salvaje. El mejor peleador, entiendo yo, ahora mismo libra por libra, o uno de ellos, es Alexander Volkanovski, sin duda alguna. Entonces, ¿qué tiene el Pantera Jair Rodríguez para él? Jair Rodríguez hace campeón interino al ganarle a Josh Emmett en el segundo asalto. Esto fue en febrero. Y se gana la oportunidad para enfrentar a Alexander Volkanovski. Es como, en mi opinión, ser campeón interino en la división de Alexander Volkanovski es como ganarte un boleto gratis para que un tren te pase por encima. Que entiendo que es lo que va a pasar. Ahora, Jair Rodríguez es un tipo muy creativo con sus golpes, con sus patadas, con la manera en que se desplaza, con el tipo de distancia que puede crear. Es un tipo muy grande para la división. Pero hemos visto que esto no es problema para Volkanovski. Volkanovski domina gente de su propio tamaño, domina gente más grande, con lo que quiera hacer. Yo, antes de dar una predicción como tal, lo que quiero hacer es que comparar los diferentes, digamos, oponentes en común que puedan tener Volkanovski y Jair, que acá uno de ellos es, si no me equivoco, el Korean Zombie. Y ¿quién más? No, por acá. El Korean Zombie, Brian Ortega. Esos dos. El Korean Zombie y Brian Ortega. Jair Rodríguez le gana al Korean Zombie en el último segundo de una pelea que el Korean Zombie ya tenía bastante arriba en las tarjetas, si no me equivoco. Vamos a ver. Sí, Jair Rodríguez estaba perdiendo. Ajá, pero aquí, exacto. El Korean Zombie estaba ganando, estaba adelante, bastante, porque según lo que los jueces estaban, según las anotaciones de los jueces, pues ya era evidente que el ganador iba a ser el Korean Zombie. Jair Rodríguez le da el codazo ese súper famoso que todos hemos visto, que lo noquea y lo deja tirado en el suelo y le da la victoria a Jair Rodríguez. So, mira, el asunto es el siguiente. Jair Rodríguez ha tenido problemas con oponentes que Alexander Volkanovski ha vencido con relativa facilidad. Y no solamente eso, sino que de la manera en que Alexander Volkanovski ha dominado a gente que es mejor que Jair Rodríguez o que tiene una mejor un mejor resumen, un mejor récord que Jair Rodríguez, es impresionante. Y esta pelea tiene todos los elementos para hacer un upset brutal. O sea, este es el escenario perfecto para que el subestimado, el infravalorado, en este caso siendo Jair Rodríguez, salga victorioso de un knockout aplastante en el segundo asalto y todos nos volvamos locos, o en el último segundo como lo hizo Leon Edwards a Kamaru Usman. Pero eso funciona cuando estás hablando de un tipo que aunque esté dominando, se rifa. Y ese no es Alexander Volkanovski. Alexander Volkanovski tiene un estilo abrumador en cuanto a su movimiento, en cuanto a su volumen, en cuanto al espacio que cubre, pero no es un tipo descuidado cuando siente que tiene a alguien lastimado. Es un tipo que es conservador con su ataque hasta que encuentra que es el momento indicado y es innegable en ese momento. Y es un tipo que puede dominar en todos lados, puede luchar bien. Es un tipo que, vamos, llevó al suelo a Islam Makhachev y lo tuvo y montó a Islam Makhachev, si no me equivoco. Es un tipo que tiene muchos talentos más allá de lo que podemos entender que Jair Rodríguez tenga. Yo no veo un escenario en el cual Jair Rodríguez salga victorioso. No tiene un mejor juego de sumisiones que Volkanovski. No tiene una mejor pegada que Volkanovski. No tiene mejor cardio que Volkanovski. Lo único que tiene es que es más grande. Pero vamos, si vamos a buscar acá, dentro de la UFC, Jair Rodríguez tiene, en sus victorias, tiene 4 por nocaut, una por sumisión. Alexander Volkanovski en la UFC tiene 4 victorias por knockout, 8 por decisión, ninguna por sumisión. 8 por decisión es un montón, realmente. Pero bueno. Entonces, ¿cuál es mi predicción? Pienso que Alexander Volkanovski domina a Yair Rodríguez 4-1. Tal vez un asalto se puede llevar Yair Rodríguez. Esa es mi predicción. Mi predicción es algo similar a lo que ha hecho Alexander Volkanovski en la inmensa mayoría de sus peleas. Una pelea similar a la de Brian Ortega, tal vez. No tanto como la del Korean Zombie, porque lo que él le dio al Korean Zombie fue una salsa. Y Yair Rodríguez todavía es un tipo que se merece respeto, ¿no? No es un loco. Es un tipo que tiene todo bien puesto. Pero vamos, seamos serios. Yair Rodríguez no le gana a Alexander Volkanovski, para nada. So, esa es mi predicción. Mi predicción para este combate entre Alexander Volkanovski y Yair Rodríguez es que Alexander Volkanovski le da un repaso, 4-1, a Yair Rodríguez. Punto. Si el knockout llega, llega. Pero pienso que lo que vamos a ver es otro repaso adicional. Ahora, ¿qué va a pasar luego de esta pelea? El rumor, o tal vez no el rumor, la esperanza de algunos fanáticos de Ilia Topuria, de esos fanáticos de Ilia Topuria, no los fanáticos de Ilia Topuria que son chéveres, los fanáticos de Ilia Topuria, el número mínimo ese por ciento que es recalcitrante, ese número de fanáticos de Ilia Topuria que se casa con sus primas, que le faltan dientes, que, ¿verdad?, no saben usar tecnología, ese tipo de persona, ese tiene la esperanza puesta en que justo después de esta pelea se firme la pelea entre Volkanovski e Ilia Topuria. Y yo no sé si eso puede considerarse que usted quiere a su peleador. Ilia está lejos del nivel de Alexander Volkanovski. No, y vuelvo, acá no le estamos faltando respeto a ningún peleador. Yo no soy, eso no me gusta. A mí me gusta molestar a los fanáticos, pero no a los peleadores. Tal vez de 2 a 3 peleas más, Ilia Topuria esté en el lugar correcto, en el momento perfecto, y tal vez le gane a Alexander Volkanovski, no sé. Pero a hoy, cuando, o sea, en esta pelea es el 8 de julio, la cartelera de Alexander Volkanovski y Yair Rodríguez. Para el 8 de julio del 2023, Ilia Topuria no está listo para enfrentarse a Alexander Volkanovski. No está listo para enfrentarse a Alexander Volkanovski. Y yo creo que los fanáticos de Ilia lo saben, y lo correcto es darle 2 peleas más, tal vez al Korean Zombie, tal vez a Yair Rodríguez cuando pierda ahora con Alexander Volkanovski, tal vez Brian Ortega cuando regrese, tal vez Max Holloway, aunque Max Holloway es una terrible opción, porque Max Holloway no le gana a Alexander Volkanovski, pero le gana al resto de los peleadores, que es absurdo. Pero lo curioso de este asunto es que Alexander Volkanovski se gana a Yair Rodríguez, entendemos que con relativa facilidad. ¿Cuál debe ser el próximo reto? Ahora, él recientemente mencionó en una entrevista que le hicieron para uno de estos medios de artes marciales mixtas, que no le molestaría enfrentar a Aljamain Sterling por defender su título de las 145 libras frente a Aljamain Sterling. Y él dice, y le preguntaron, él dijo, mira, si él va y maneja a Sean O'Malley con relativa facilidad, que la pelea de entre Aljamain Sterling y Sean O'Malley se supone que sea en UFC 292, él dice, no me molesta que él sea el próximo retador. Así que, y él dice, si Aljamain Sterling va y le gana a Sean O'Malley, ¿cuántas defensas serían? Serían 4 defensas de su título, así que se merece una oportunidad por el título de la próxima división, que es el de las 145 libras, el de Alexander Volkanovski. Y él dice, sí, Aljamain Sterling es un tipo grande, y es un tipo fuerte que corta mucho peso, así que sería un buen momento, pero él tiene que enfocarse en la pelea que tiene ahora mismo, que es contra Sean O'Malley, y después de eso, pues se puede hacer. A mí me gusta esa pelea, más que la pelea entre Volkanovski e Ilia Topuria, que sería, entiendo yo, que sería un repaso también de Volkanovski a Topuria. Creo que una pelea entre Alexander Volkanovski y Aljamain Sterling haría mucho sentido. Imaginémonos que Volkanovski le gana a Jair Rodríguez este sábado sin ningún tipo de problema y no hay un retador claro en las 145 libras, pues que suba a Aljamain Sterling. Si Aljamain Sterling le gana a Sean O'Malley, creo que eso sería buena idea. Me gusta. Y creo que lo correcto es eso, pienso yo. Vamos a ver acá en el resto de la cartelera de UFC 290, que aquí dice en la cuestelar Brandon Moreno versus Alexander Pantoja. Y entonces, esto es bien gracioso, porque aunque Brandon Moreno es el campeón ahora mismo, Alexander Pantoja le ganó dos veces. Le ganó una vez en el Ultimate Fighter, en la temporada número 24, y le ganó por decisión nuevamente. No, en la primera pelea le ganó por sumisión con Mataleón. La segunda pelea, que fue en el 2018, le ganó por decisión, lo cual, esta fue la última pelea que él perdió en la UFC antes de salir de la UFC y luego regresar. Que tuvo que ir a LFA y allá ganó y se le dio la oportunidad. Miren, Alexander Pantoja tiene un récord de 25 victorias, 5 derrotas. Es un tipo que la mayoría de sus victorias en la UFC han venido por sumisión. Tiene tres victorias al hilo, de la manera en que le ganó por decisión a Manel Capé, genial. De la manera en que le ganó a Brando Rival con Mataleón en el segundo asalto, genial. La manera en que le ganó en un minuto y medio a Alex Pérez, que si usted se puede uno pensar que Alex Pérez es un tipo fácil de vencer. No lo es. Un tipo que le ganó a Yusier Formiga en el primer asalto con patadas a las piernas. So, el tipo es un salvajito. Tiene esas tres victorias al hilo. Esta es una de estas cosas que uno siempre, un atleta siempre tiene una espina. Siempre tiene uno de estos tipos que consigue la manera de ganarte. Y esta es la tercera pelea que van a tener ellos dos. Y Brandon Moreno no ha ganado ninguna. Hemos visto que Brandon Moreno ha estado afilando su boxeo con Capetillo en México. No con el Capetillo malo, sino con el Capetillo bueno, con el que no hizo trampa. Y es una. Brandon Moreno es quien mantiene vivo a las 125 libras. Ahora, para que la división de las 125 libras se mantenga viva, ¿es mejor que Brandon Moreno gane o que Brandon Moreno enfrenta adversidad, pierda y vuelva? Yo creo que lo mejor para la división de las 125 libras es que Brandon se mantenga en la cima, porque no solamente mantiene en la cima la división, sino que es un tipo que trae otro público, porque el público mexicano ama a Brandon Moreno. ¿Y cómo no puedes amarlo? El tipo es un ser humano muy que se da a querer con la fanaticada. So, con eso, yo creo que lo mejor es que Brandon Moreno gane. En cuanto a analizar este combate, complicado, pero Brandon Moreno creo que arriba tiene la ventaja. En el suelo, Alexander Pantoja sin lugar a dudas quien tiene la ventaja. ¿Qué puede hacer Brandon Moreno para que eso no suceda? No sé, porque Alexander Pantoja también es un tipo que se ve que es enorme. Es un tipo que en la noche de la pelea está fácilmente en 140 y tanto, 150 libras. Es un tipo inmenso. ¿Cómo hace las 125 libras? Pregúntenle, porque yo no sé. Porque no es que sea alto, es que es grueso. Es un tipo muy muscular. Y en las 125 libras, el cuerpo más natural lo tiene Brandon Moreno. ¿Qué va a pasar? Lo mejor que uno puede esperar es que Brandon salga victorioso. Vamos todos a Brandon, pero al final del día, si va al suelo con Alexander Pantoja, esto puede ser un problemón, porque Alexander Pantoja, cuando tú vas al suelo, quiere arrancarte algo, una pierna, un brazo, la nariz, algo. So, esperemos que Brandon Moreno haga lo correcto, porque si no,
hijo de su maldita madre, coño,
vamos todos a llorar. ¿Qué más hay acá? En UFC 290. Vamos a ver aquí. Robert Whittaker contra Dricus du Plessis. Entonces, esta es la pelea de la noche. A mí no me importa nada más. No me importa lo que usted diga, lo que haga, lo que sea que usted quiera decir. Esta es la pelea de la noche. Robert Whittaker contra Dricus du Plessis. Du Plessis tiene, mira, en la UFC 1, 2, 3, 4, 5 victorias al hilo. Entonces, él tiene victorias sobre gente clave. Tiene victorias sobre Brad Tavares, tiene victorias sobre Darren Till y Derek Brunson. Esas son sus últimas 3 victorias. Y estos son los nombres importantes que usted tiene que ganarle en esta división para meterse en una conversación seria para ver a quién usted debe enfrentar. El problema es que ya con esto, vamos a ver acá en los rankings de la UFC, ya con esto, en los medianos, Du Plessis se metió en el top 5, pero por Dios, yo creo que es muy, yo no sé. No sé. Digo, también entiendo que ¿cómo es que se llama este tipo? Derek Brunson estaba bastante arriba en la división, pero Dios mío, top 5 ya para Du Plessis. Es complicado, porque ya no hay vuelta atrás. Ya aquí, o nadas o te ahogas. No hay de otra. Wow, qué loco. ¿Cómo Pablo Costa está número 6 todavía? Yo entiendo. La UFC tiene a Du Plessis como número 5. Yo en realidad no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Pero, en fin. Cuando yo pienso en lo que puede pasar, lo que Robert Whittaker le puede hacer a Du Plessis.
Tengo miedo.
Me da mucho miedo porque este muchacho, vamos, Robert Whittaker tiene muchísima más experiencia que Du Plessis. Vamos, Robert Whittaker tiene, si Du Plessis tiene en la UFC 5 peleas, Robert Whittaker tiene en la UFC casi, esta va a ser su pelea número 20. Tiene 4 veces más experiencia dentro de la UFC, al mayor de los niveles, perdiendo solamente con los caballos. En los últimos 4 años solamente ha perdido contra Israel Adesanya. Y en los medianos solamente ha perdido contra Israel Adesanya. Más nada. Lo que hizo con Marvin Vettori fue una clase. Lo que hizo con Calvin Gastelum fue una clase. Lo que hizo con Cannonier fue una clase. Un repaso. Y lo que va a hacer con Du Plessis probablemente sea similar. Porque no, o sea, no podemos tampoco esperar que Du Plessis haga algo mágico, porque no sabemos. Y lo que nos ha demostrado Du Plessis es que es un tipo explosivo, muy inteligente y que sabe poner sus golpes donde van. Pero ese es el juego de Whittaker, ¿entiendes? El juego de Whittaker es encajar las piezas del rompecabezas de manera perfecta. Ahora, él mismo dice, Robert Whittaker dice, que él le sorprende que la gente y los comentaristas y lo que sean estén tomando la ligera a Du Plessis. Él dice que esta es la pelea más peligrosa que él ha tenido en su carrera. Él dice, no entiendo por qué subestiman a los oponentes. Esto es el mundo del combate en la mejor en la mejor compañía del mundo, con los mejores peleadores del mundo. No entiendo por qué. Ajá, no entiendo por qué ustedes piensan que cualquiera de estos tipos no me puede arrancar la cabeza. Es una tontería. Él dice, este es un tipo que si tú lo subestimas te va a pasar por encima, especialmente con lo resiliente que es. Ha estado tan cerca de la derrota en muchas ocasiones y luego sale con la victoria. Eso es una habilidad muy, digamos, es una muy buena habilidad para tener, dice él. Whittaker dice que definitivamente Du Plessis es la pelea más peligrosa que ha tenido en su carrera. Y esto es interesante escucharlo de Whittaker, porque Whittaker es un tipo que ha peleado con el mundo entero. Él dice que Du Plessis no es un tipo enorme. O sea, que Du Plessis es un tipo enorme, pero que no es un tipo grueso. No tiene nada que perder. Ya todo el mundo lo ha dado como el perdedor. Y eso es muy peligroso. ¿Qué hay? Él dice, ¿qué es más peligroso que un hombre que no tiene nada que perder y todo que ganar? So, entiendo lo que Whittaker nos está diciendo y él lo hace para que la gente entienda, ¿no? Pero la realidad del caso es que, vamos, Du Plessis puede ser bueno y puede ser todo lo demás, pero...
¡A mí me vale verga!
La realidad es que Whittaker debe ganarle con relativa... No sé si con facilidad, pero en esos tres asaltos... Al menos dos asaltos Whittaker va a ganar claramente. Porque es un veterano en esto ya. O sea, Whittaker sabe cuándo apretar, cuándo aflojar, cómo llenarle los ojos a los jueces para que los jueces vean la pelea correctamente a su favor. Du Plessis puede... No sé. La experiencia le va a dar la victoria aquí a Whittaker. Y obviamente el talento. El tipo lo tiene. Y... tiene la experiencia encima, los años encima, un tipo que lleva más de 10 años en la UFC, les dije, lleva cuatro veces la cantidad de peleas que Du Plessis lleva en la UFC. So, es lo importante. Ok, y una de las últimas peleas que voy a hablar acá. Entiendo que esta es la última pelea de Robbie Lawler, va a ser contra Nico Price. El asunto con esto es el siguiente. Robbie Lawler, esta es su última pelea y lo que usualmente vemos en el mundo del combate con los veteranos nunca es bueno. Cada vez que estos veteranos deciden retirarse, Dana White les da una pelea con un tipo que lo que va a hacer es que les va a arrancar la cabeza. Y eso es lo que va a pasar con Nico Price. Nico lleva en sus últimas 5 peleas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en sus últimas 6 peleas solamente ha ganado 2. Perdió contra Phil Rowe, perdió contra Michel Pereira, le ganó a Cowboy Alex Oliveira en el 2021, en el 2023 no ha peleado. El problema con esto es que Robbie Lawler no es lo que una vez fue. Es un señor ya. Es un señor mayor. Es un señor que lamentablemente ya nos dio lo que nos iba a dar y sus habilidades ya no están ahí. Es un tipo que debe retirarse por su propio bien, pero le están dando esta última pelea como un adiós para que ponga los guantes en el suelo del octágono y demás. Cualquiera de estos muchachitos, vamos, Nico Price tiene... Nico Price debutó en el 2012. Robbie Lawler debutó como en el 1998, una cosa así, déjame ver acá. Muchos de ustedes no habían nacido. Robbie Lawler debutó en el 2001, ok. Ustedes saben todo lo que ha visto Robbie Lawler. Todos los golpes que ha recibido. Y no solamente dentro de los combates como tal, sino en los campamentos de entrenamiento, en el sparring y demás. Vamos, Robbie Lawler vivió una época donde no había tanta, ¿cómo se llama? No había tanta inteligencia, digamos, sobre la manera correcta de entrenar, la manera correcta de hacer sparring, y todas estas cosas. So, para bien o para mal, esta va a ser la última pelea de Robbie Lawler. Probablemente lo noqueen, como siempre pasa con estos viejos, lamentablemente, con las leyendas. Y probablemente o pierda por decisión, o lo dominen, o paren la pelea, pero no va a ser divertido. Siempre va a ser triste. Todas estas últimas peleas de retiro de estos peleadores veteranos siempre son tristes, lamentablemente. Así que ya con esto los dejo. Recuerden seguirme en todas las redes sociales. Ahora estamos en Threads, Instagram, Twitter, Facebook, obviamente YouTube y en tu plataforma favorita de podcast. Los quiero mucho. Será hasta la próxima. Bye. Recuerda que todos los episodios del Pugilato los puedes conseguir en YouTube y en tu plataforma de podcast favorita. Te espero.